UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, 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 muy buenos días a todos. Somos Tempo, aquí estamos una semana más para acompañaros en este mes de febrero. Ya estamos avanzando el año. Nos metemos de lleno en febrero, hemos dejado de lado el Open de Australia. Pero antes de nada, recordaros, somos Tempo, yo soy Borja Pomares, aquí está a mi lado un fiel compañero y servidor, Mario Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Pues muy bien, encantado de volver a estar aquí por los estudios de Radio UMH, en la que os contaremos, como siempre, la actualidad de los deportes de raqueta, pádel y, en profundidad, el tenis.
Así que volvemos enseguida. Y para acompañarnos en el día de hoy tenemos una actualidad cargada de tenis, ya que el tenis no para. Hemos dejado de lado, como digo, el Grand Slam, el primer Grand Slam de la temporada. Recordamos, Carlos Alcaraz ha conseguido llevárselo, era el que le faltaba, y se ha convertido en el jugador más joven de la historia, con sus 22 años, que se dice que son muy poquitos, en ganar el Career Grand Slam, en ganar los cuatro. Y Mario, muy rápidamente, aparte de eso, ¿qué tenemos para contar hoy?
Bueno, pues tenemos, cómo no, a Carlos Alcaraz, que ha ganado en Doha, ese ATP 500, o sea, después de ganar el Grand Slam no se ha relajado y continúa yendo a por todas, y ahora, dentro de nada, pues tenemos otros Masters 1000, que son los dos primeros del año, que son Indian Wells, y es Miami, que, bueno, pues con la racha que lleva, yo creo que los ganará sin ninguna duda.
Correcto. Masters 1000 de Indian Wells lo contaremos en el programa de marzo, que haremos justo el parón para contaros todo lo que ha pasado en Indian Wells. Y además tenemos en el programa de hoy Españoles por el Mundo. Vamos a contar la actualidad de cómo les ha ido al resto de españoles, solamente Carlos. Pablo, Roberto Bautista, Jaume Munar, Rafa Landaluce,
Jodar,
que no lo podemos dejar de lado.
Y ya finalmente os haremos el debate que hacemos siempre, en el que os contaremos, pues bueno, no lo vamos a desvelar. Así que quedaros hasta el final y lo disfrutaréis seguro.
Así que nada, 10 segunditos y volvemos enseguida. Empezamos, Tempo. Así que lo dicho, estamos aquí de vuelta, ya empezamos programa de hoy. Hoy es día 26 de febrero de 2026 también, la verdad, Capicúa, 26 del 26. Y aquí estamos en los estudios de Radio UMH. Primero agradecer a la universidad por prestarnos, como siempre, este espacio mensual en el que podemos hablar con libertad y entretenimiento, para también informar de este maravilloso universo tenis que nos encanta tanto, y también del pádel, que no lo hemos dicho en la introducción, pero tenemos también que hablar de pádel, porque Tempo, aquí hablamos de tenis y de pádel. Pádel, la verdad es que muy poquito ahora, porque acaba de empezar la temporada, poco a poco irá. Solo se ha jugado un Premier Pádel, un P1, en Dubai, y poco más. Arrancamos con Tempo, lo dicho, hoy día 26, y vamos a hacer un pequeño repaso, no sé si te parece bien, Mario. Dejamos de lado, como hemos dicho, el Open de Australia y nos centramos en la gira de los 500, los ATP 500 y los 250 de febrero. Vamos a hablar de circuito ATP y circuito WTA. Importante recordar a nuestros oyentes que no dejamos a las chicas de lado, obviamente. Todo esto, lo que vamos a contar ahora de los 500 y los 250, van enfocados en una única dirección, que es prepararse para, como bien has dicho tú, el primer Masters 1000 de la temporada en Indian Wells, que luego va seguido
que,
de...
A continuación,
correcto,
tienes el de Miami, o sea que...
Correcto.
A pesar de que no tenemos un Grand Slam cerquita, porque de hecho lo tenemos bastante lejos hasta llegar a Roland Garros, pues tenemos dos Master 1000 seguidos, que eso hará que los jugadores pues no se relajen.
Y nada, vamos a empezar, no sé si te parece, vamos a hablar un poquito de Carlos, porque hemos dejado el Open de Australia, hemos dicho que ha conseguido el Cardiff Grand Slam con 22 años, que es una edad muy precoz para conseguirlo. Y bueno, con gran palmarés, y el líder de la temporada ha sido Carlos Alcaraz. ¿Qué más nos puedes comentar?
Pues nada, como dices, el primero en la historia en conseguirlo, 22 años, y consiguiendo el séptimo Grand Slam en su palmarés, que es me parece una absoluta locura. O sea, ya con... repetimos, porque es que es una locura, con 22 años, 7 Grand Slams. O sea, y además es que, por lo que estamos viendo, no se le queda pequeña ninguna superficie. O sea, no es ni especialista, ni como digo, no tiene fragilidad tampoco, ni en hierba, ni en pista rápida. Podemos decir que pista cubierta sí que se le está complicando un poquito, pero lo que es el resto de superficies las maneja a la perfección.
Y bueno, lo que has comentado, bueno, lo que hemos comentado, más bien yo, que ha conseguido los 4 Grand Slams, le faltaba uno, ya lo tiene, y también reseñable... Hablaremos también de lo que ha hecho en Doha, porque ha tenido una actuación importante también en Doha, así que la final ha sido un poco trámite.
Una final en 50 minutos.
Claro, pues... pero sí que sufrió contra Rublev, no hizo un buen partido, cedió 4 veces su servicio. Ahora desglosaremos más porque tenemos mucho programa por delante, pero para cerrar el capítulo, Carlos, en lo que viene siendo del Open de Australia, que lo ha ganado y la forma que lo ha ganado, influye mucho su equipo, que hemos hablado de él. Desde la marcha de Juan Carlos Ferrero, la separación entre Juan Carlos Ferrero y el equipo de Carlos Alcaraz, la incorporación de su hermano, de Samu, pues también influye el tema del saque, que lo ha cambiado, se asemeja mucho al de Djokovic.
Sí, o sea, lo que es la mecánica, ¿no?, de
correcto.
Saque se parece bastante. Además, si os ponéis una comparación de un vídeo al lado y el vídeo al otro, es prácticamente...
Hizo una broma, no sé si te acuerdas, hizo una broma Djokovic después de terminar un partido, que dijo que le tendría que pagar derechos...
Sí, por imitarlo prácticamente.
Exacto. Pues empezamos ya, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a contaros todo lo que ha habido de los torneos, tanto ATP, del circuito ATP, como WTA, en este mes de febrero. Dallas, Rotterdam, Buenos Aires, que ahí tenemos también la entrevista de Néstor que hicimos el pasado día. Así que lo dicho, pequeña pausa musical y volvemos enseguida. Esto es Tempo, no os vayáis.
Nos vamos a Dallas para contaros que del 7 al 15 de febrero Ben Shelton salió campeón contra Taylor Fritz por 3-6, 6-3 y 7-5. Fritz arrancó fuerte y se llevó el primer set con el servicio. Shelton, por su parte, respondió ajustando la devolución y la consistencia del fondo para empatar. En el tercer set, Shelton aprovechó un break clave en la recta final y salvó hasta 3 bolas de partido antes de cerrar por 7-5, coronando una semana de gran resistencia física y sobre todo mental.
Y ahora, Mario, nos pasamos de un continente a otro. Nos vamos de América a Europa. Nos vamos a Europa, país frío, Países Bajos, Rotterdam. Y bueno, lo dicho, cruzamos el charco. Nos vamos a Rotterdam, el ABN AMRO Open, un 500, igual que Dallas también. Disputado el 9 al 15 de febrero, campeón Alex de Miñaur. Tenista que sabemos que en pista dura y además indoor se desenvuelve a mil maravillas. La final, Alex de Miñaur contra Félix Auger-Aliassime. Un trámite, se podría decir. 6-3, 6-2 para el australiano, como tú le bautizas también, Diablo de Tasmania, ¿no? Y un pequeño repasito de ese partido. De Miñaur fue superior, obviamente, en pista cubierta, pista dura, pista cubierta. Hizo bastantes roturas tempranas en ambos sets, tanto en el primero como en el segundo. Y le planteó un ritmo constante que, bueno, no pudo el canadiense adaptarse a ese ritmo del australiano, que la verdad fue bastante superior. La final se cerró con claridad en 1 hora y 18 minutos. Ha sido el primer título en pista cubierta en Rotterdam y ha sido su 11º título ATP para el Diablo de Tasmania. Mario, nos vamos otra vez a América, cruzamos el charco otra vez.
Nos vamos a Argentina, al IEB más Argentina Open, disputado, por supuesto, como has dicho, en Buenos Aires, y es un ATP 250 que, al igual que Rotterdam, se disputó del 9 al 15 de febrero. Y pues, como no, de campeón tuvimos a Francisco Cerúndolo, que es, bueno, pues un jugador asesorado por el nutricionista Néstor Vicente, que tuvimos hace unas semanas aquí entrevistándolo.
Además que nos comentó, bueno, él tiene bastante, está bastante ligado a Argentina, tiene familia en Argentina, aparte, él es nutricionista hace muchos años, pero ha encontrado simpatía con los jugadores argentinos, está cómodo con ellos, lleva varios, yo tirando de memoria, Cerúndolo, Echeverri, Navone, bueno, alguno más, que son varios los que lleva. Creo, bueno, lleva a los Cerúndolo, lleva a los dos, a Juanma y a Francisco. Sí. ¿Y qué nos tienes que contar en este torneo de Buenos Aires?
Pues nada, como digo, campeón Cerúndolo, Francisco, y se enfrentó en la final al italiano Luciano Darderi y le ganó por 6-4 y 6-2. Lo ganó en dos sets, dominando con su derecha y aprovechando condiciones lentas y viento. Cortó los intercambios y tomó la iniciativa desde bien temprano, logrando así su primer título en casa tras dos finales previas fallidas. De Argentina nos vamos a Brasil, en el Open ATP de Río de Janeiro, disputado entre el 14 de febrero y el 22. Como campeón, Martín Echeverri, otro argentino, como he comentado antes, este también es asesorado por Néstor Vicente.
Vaya semanita de éxito.
Vaya semanita, yo creo que estará, vamos, festejándolo por todo lo alto.
Esperemos que nos esté escuchando, porque le vamos a pasar el programa a Néstor para que lo escuche, porque aparte de que le entrevistamos, la verdad, le encanta el tenis y le encanta Tempo, obviamente, así que se lo pasaremos y estará seguro encantado de escuchar cómo le ha ido, que le ha ido genial.
Por supuesto, vamos a repasar la final que se enfrentó, como digo, el argentino contra Alejandro Tabilo, y bueno, pues la final quedó 3-6, 7-6 y 6-4, partido maratoniano. Tabilo se llevó el primer set, pero Echeverri resistió y ganó un tiebreak vital en el segundo. En el tercero, con mayor solidez mental y físico, consiguió que el quiebre decisivo y cerró su primer título ATP tras más de 3 horas de partido. Recordamos que el primer ATP 500 de Carlitos fue precisamente
un asterisco.
Es un asterisco.
No tiene nada que ver con el de esta edición, pero bueno, ponemos un asterisco
para que la gente lo recuerde, que fue el ATP 500 de Río de Janeiro. Pues bueno, ahora que nos cuentas, Borja.
Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa musical después de lo que ha comentado Mario de estos últimos 250 de Buenos Aires y el 500 de Río de Janeiro, porque tenemos que pasar al circuito Guita, no lo dejamos de lado, tenemos las chicas también pendiente, pero para ello vamos a hacer primero una pequeñita pausa musical, igual que antes, muy muy breve, no os vayáis, y pasamos a contaros todo sobre el circuito Guita del mes de febrero. Y recordaros, estamos dentro de la pequeña pausa musical, pero os recordamos que antes del circuito Guita también ha habido otro torneo, que ha sido el último de este mes de febrero, de lo que responde al circuito ATP, pero lo contamos también rápidamente. Ha ganado Carlos Alcaraz, ha jugado Carlos, no ha tenido mucha historia más allá de eso. Se ha jugado el Qatar ExxonMobil Open, el ATP 500 de Qatar. Del 16 al 21, campeón Carlos, la final Carlos Alcaraz contra Arthur Fils, 6-2, 6-1, 55 minutos, un trámite bastante fácil para Carlos Alcaraz, un Arthur Fils que se recuperaba de lesión, hace unos meses no estaba jugando, y crónica pequeñita de este Doha 500, Alcaraz dominó la final, como hemos dicho, 50 minutos, y tiene mucha, mucha confianza para Indian Wells, otro torneo de pista dura, igual que el Open de Australia. Correcto. Y bueno, aparte de eso que os hemos comentado, nada, Carlos Alcaraz en este torneo sí que resaltar que ha sufrido en partidos como semifinales contra Rublev, que cedió 4 veces su servicio y no tuvo bastantes sensaciones, pero Carlos es Carlos, es muy bueno.
Carlos es el mejor jugador del mundo.
Ahora sí, dicho esto, lo dicho, volvemos a hacer 10 segunditos, porque la pausa era antes del circuito Guita, pero nada, 10 segunditos y entramos de lleno con las chicas.
Y Y seguimos aquí, no nos hemos ido, somos Tempo y os recordamos que tenéis nuestras redes sociales disponibles. Es simple, solo buscáis @Tempo o @Tempo Deportes y nos encontráis tanto en Instagram como en TikTok, X, YouTube o Twitch.
Todo junto y con mayúsculas, ¿eh? Que no se líe la gente. Esto es muy fácil.
Con
¿eh?
Mayúsculas, ¿no? Sobre todo.
No, sí, eso, sin mayúsculas, perdón, sin mayúsculas.
Ah, vale. Dicho esto, seguimos y pasamos al circuito Huita, donde hemos tenido dos Master 1000 seguidos. El primero en Qatar, el Total Energies Open en Doha, y como decimos, no nos dejamos atrás a las chicas y ahora nos metemos de lleno en el circuito Huita. Bueno, pues este Master 1000 de Doha se disputó entre el 8 y el 14 de febrero y bueno, pues resultó como campeona Carolina Muchova. La final, pues bueno, la disputó en contra de Mboko y acabó 6-4 y 7-5. Recuperó la forma y rompió una sequía de títulos en una semana sólida en Doha. Ganó en dos sets cerrados, gracias a variantes tácticas y servicios oportunos, en lo que el control lo llevó a ganar pues los puntos clave del partido. Pasamos al Duty Free Tennis Championships Huita Master 1000 de Dubai, disputado entre el 15 y el 21 de febrero.
Estos son, importante recalcarlo, que son consecutivos. Es lo mismo que va a pasar con Indian Wells y Miami. Termina uno, empieza claro. Otro. O sea que las jugadoras que han jugado Doha, lo más probable es que no hayan jugado Dubai por cansancio. O sea, a sí, no ser sí. Que hayas perdido en primera ronda, que sí que te da tiempo. Aparte están cerquita, ¿eh? Están en el mismo ángulo del mapa. O sea que cuéntanos qué ha pasado en Dubai.
Bueno, pues como campeona resultó Jessica Pegula y se enfrentó a Elina Svitolina y le ganó por 6-2 y 6-4. Pegula cerró con eficiencia su gran semana convertida, pues como digo, con este título, consistencia en el servicio y capacidad para controlar intercambios largos que le dieron el triunfo frente a la competitiva Elina Svitolina. Fue su décimo título en el circuito y su cuarto Huita Master 1000.
Pues nada, recalcar lo que ha dicho mi compañero Mario, campeona Carolina Muchova en el 1000, Masters 1000 de Doha, de Huita, y campeona Jessica Pegula en el de Dubai. Dos chicas que la verdad hacen un buen tenis y tienen bastante, o sea, pocos trofeos o poco palmarés para el que deberían de tener, la verdad. Pasamos con esto, cerramos el repaso al mes de febrero, tanto ATP como Huita, para seguir contando los torneos que se están disputando actualmente. Estamos en la recta final de febrero, hoy es 26, nos quedan dos días para terminar el mes, pero ahora mismo se están disputando dos torneos desde el lado del circuito ATP. El circuito Huita, digamos, también se están jugando torneos, pero no son tan relevantes a la espera de Indian Wells y Miami, que van a estar jugando al mismo tiempo, at the same time, en inglés, tanto chicos, circuito ATP, como chicas. Lo dicho, vamos a hablar de lo que se está jugando actualmente. Tenemos dos torneos muy separados en distancia. El avión es obligatorio porque tenemos que ir de México, de Acapulco, a Emiratos Árabes Unidos en Dubái. O sea, es una barbaridad, no tienen nada de relación uno con otro. Lo dicho, se están jugando actualmente y vamos a comentar pues lo que está sucediendo. En el Dubái tenemos el ATP 500. Antes que nada, recordar estos dos torneos, los dos también son un pasito por debajo de un Masters 1000, son torneos muy preparatorios para Indian Wells y Miami. Hay presencia de jugadores top, pero a veces faltan los primeros del ranking por eso mismo, porque se reservan para el Masters 1000, es decir, no quieren llegar tan exigidos de cansancio físico para ese primer compromiso del primer Masters 1000 de la temporada. El ATP 500 de Dubai disputado, se está disputando desde el 23 de febrero al 1 de marzo, que es domingo, que es dentro de nada, dentro de tres días. El torneo está en curso. Los cuartos de final se han disputado hoy, ayer, 25 de febrero de 2026, en los que se han jugado Medvedev contra Bruski, Félix Auger-Aliassime contra Leeka, Rublev contra Rindernetz y Menzi contra Griekspoor. Medvedev sigue sólido, ha superado en el torneo a Stan Wawrinka cómodamente por un 6-2-6-3. Félix, por su lado, ha controlado su partido para avanzar con autoridad. Rublev también ganó y está en la pelea por las rondas finales. Estos avances de los principales eran esperados, aunque sea la presencia de rivales como Grusby, que es el estadounidense, o Rindernetz, el francés, añade un poquito de incertidumbre al cuadro porque nunca sabes cuál de los dos... Nunca sabes, Mario, imagino que tú lo conoces muy bien, nunca sabes quién puede dar la sorpresa de que uno de estos que no tiene pinta de que se va a colar en las semis, a lo mejor te pega un partidazo y te deja fuera.
Eso es, como tuvimos hace no mucho al monaqués.
A Baquerot, eso por ejemplo. Es. Sí. Seguimos hablando de Dubái, no queda mucho. Pablo Cardeño Bustar, nos vamos desde el lado de España, había superado en la fase previa y ganó convincentemente la primera ronda ante Denis Shapovalov, pues posteriormente fue eliminado en octavos por Jiří Leeka en dos sets, 7-6, 6-4. La posible final para este ATP 500 de Dubái, os la contamos rápidamente. De confirmarse la lógica por ranking, debería de ser Félix Auger-Aliassime contra Medvedev, dos jugadores acostumbradísimos a pista dura, con buen servicio, más Medvedev que más el ruso que el canadiense, y ambos han mostrado una gran consistencia y son grandes candidatos al título. Lo he dicho, Medvedev con el saque y con rally, con un peloteo largo, y Félix con un buen nivel también con el servicio y con el juego de fondo. Favoritos al título, Félix, Medvedev, y en tercer lugar, Andrei Rublev para este 500 de Dubái. Mario, lo dicho, cogemos el avión de Dubái a México. Cuéntanos.
Pues bueno, nos vamos directamente al ATP 500 de Acapulco, que se está jugando pues actualmente desde el 24 al 28 de febrero. Estamos actualmente en los cuartos de final, hoy 26 del 2 del 26, se han jugado los octavos de final con estos...
Se han jugado de madrugada, ¿eh?
Eso,
o sea,
es.
Hemos tenido que la escaleta la hemos terminado por la mañana porque se están jugando... Hay partidos a las 5 de la mañana, hora de aquí, de España.
Sí, se tiene que ir actualizando y dar la información lo más...
Yo he madrugado...
Actual posible.
Por culpa de los resultados de México me ha tocado madrugar, así que...
Valentín Baquerot derrotó a Gael Monfils y a todo un veterano del circuito para avanzar a cuartos en el que no pudo ganar el francés. Matías Bellucci eliminó a Alejandro Davidovich Fokina y Francesc Tiafoe venció a Alexander Kovacevic en una final muy ajustada. Y luego ya nos vamos al partido de Terence Atmane, que eliminó a Rafa Jodar, y Brandon Nakashima venció a Patrick Kipson.
Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño asterisco para comentar más de los españoles, más que lo que nos interesa a nosotros. Como bien has dicho, Davidovich Fokina ha sido eliminado por Mattia Bellucci, italiano, jugador bastante bueno, pero que, bueno, Davidovich le podría haber ganado perfectamente, y Rafael Jodar, que en este Acapulco, en este ATP 500 de Acapulco, en primera ronda venció, lo contaremos ahora más en detenimiento cuando hablemos de los españoles por el mundo, pero ganó a Cameron Norrie, su mejor victoria en lo que está, lo que lleva Rafa Jodar en la pronta carrera como profesional en el circuito ATP, que lleva, ha sido su mejor victoria, pero por desgracia esta madrugada ha caído contra el francés Atmane en tres mangas. Mario, tenemos cuartos de final ya confirmados, ¿no?
Sí, con los resultados de octavos, el cuadro de cuartos queda así: Valentín Baquerot contra Brandon Nakashima, partidazo. Francesc Tiafoe contra Mattia Bellucci. Miomir Kecmanovic, perdón, contra Terence Atmane, y ya el último, Jibin Bu contra el italiano Flavio Cobolli. Sorprendentes resultados, cuanto menos ya ocurridos. Patrick Kipson elimina a Alexander de Miñaur, que es el segundo de cabeza de serie en el ranking ATP,
y
está el número 6.
Y hemos dicho que de Miñaur, si no me equivoco, bueno, ganó Rotterdam, así que...
Eso es. Fue un duelo muy apretado que se decidió en el tiebreak del tercer set. Esto ha sido una de las sorpresas más relevantes del torneo, porque de Miñaur estaba considerado uno de los fuertes candidatos al título. Y como posibles semifinales, si pasan los favoritos, Nakashima contra Tiafoe y Kecmanovic contra Bu. Esto dejaría una final con un potencial grandísimo, que sería Nakashima contra Miomir Kecmanovic.
Eso quería yo jugar contigo. Vamos a hacer un poquito de bola mágica, Mario. A ver, venga, te voy a meter un poquito en el barro. Se están disputando ahora mismo. No han terminado. Entonces, ATP 500 de Dubái. Hemos dicho los que están vivos y hemos dicho la posible final, que podría ser Félix Auger-Aliassime contra Medvedev. ¿Cuál crees tú? Te voy a preguntar por la posible final, o posible campeón, mejor dicho, mójate, de el ATP 500 de Dubái y del ATP 500 de Acapulco. Primero voy yo, así te dejo pensar. Yo pienso que para el ATP 500 de Dubái, entre Félix y Medvedev, porque Rublev podría colarse ahí, pero no lo creo, se lo va a llevar, yo creo, Félix. Está mostrando un mejor nivel que el ruso. Y entre Acapulco, yo pienso que si Kecmanovic ha sido capaz de cargarse a Zverev, el serbio, pese a que no tiene suerte de ganar nunca las finales, cuidado, que puede ganar este 500 de Acapulco. ¿Qué piensas tú tanto de Dubái como de Acapulco?
Pues bueno, yo creo que de Dubái también creo que se lo va a llevar el canadiense. Creo que Medvedev en estos últimos tiempos no está jugando al nivel que le vimos y por eso creo que se lo va a llevar. Creo que está más en forma y pues ya hablando del ATP 500 de Acapulco, creo que no sé decirte si Kecmanovic, igual Nakashima, yo creo que se lo puede llevar, pero bueno,
llámame la contraria. Claro.
Sí, bueno, para
no, bueno, es que es aburrido. Si nosotros decimos lo mismo,
para
es aburrido.
No decir lo mismo.
Claro, es aburrido, hombre. No, yo voy a decir Nakashima también, pero Kecmanovic es que te lo juro, me gusta mucho. O sea, no es un jugadorazo, no es un Carlos Alcaraz ni de lejos. Pero me gusta mucho el nivel que siempre pelea los partidos, Kecmanovic.
Siempre pelea, pero nunca acaba ganando las cosas importantes. Por lo tanto, yo creo que Nakashima se lo puede llevar.
Pues nada, hemos hablado de lo que ha pasado con, bueno, lo que está pasando en el circuito ATP en este mes de febrero que estamos terminando. Todo previo, como hemos dicho, a Indian Wells y a Miami, que os lo contaremos en el siguiente programa de Tempo, que es la UMH. Aproximadamente sobre el 15 de marzo tenemos calculado que haremos el siguiente programa, que más o menos queremos que coincida con el corte de cuando termine Indian Wells y justo para que empiece Miami, para contaros todo lo que ha pasado. Ahora sí que sí, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero antes vamos a jugar con la bola mágica otra vez y vamos a hablar de lo que puede acontecer en el primer Master 1000 de la temporada. Así que Mario, cuéntanos. California es tierra de estrellas de cine y de tenis, ¿no?
Así es, y lo comentamos.
¿Pequeña pausa?
Pequeña pausa, pequeña pausa.
Y pasamos a comentarlo enseguida, así que volvemos enseguida. Somos Tempo, no vayáis.
Y seguimos aquí, somos Tempo y os vamos a contar, bueno, pues si California es tierra de estrellas de cine o no.
Bueno, en California tenemos el Paseo de la Fama de Hollywood, muy famoso, que hay que ir a visitarlo, yo no he ido. Pero, aparte de ser tierra de estrellas de cine, tenemos ahí un montón, Schwarzenegger y compañía, es tierra de estrellas de tenis. O sea, Indian Wells es, como has dicho tú antes, es considerado el quinto Grand Slam. Así que, Mario, vamos a entrar de lleno con la bola mágica. ¿Qué puede pasar en Indian Wells este torneo de 2026?
Bueno, primero os vamos a poner en contexto las fechas y el formato. Se va a jugar entre el 4 y el 15 de marzo, en el que es considerado, como dices, el quinto Grand Slam por su importancia y su magnitud dentro del cuadro. ¿Qué se puede esperar dentro de este Master 1000? Pues bueno, Carlos Alcaraz como número 1 buscando extender su liderazgo en este Master 1000 y Jannik Sinner como número 2, uno de los grandes candidatos sobre la pista dura. Y como tercero dentro del cuadro, Novak Djokovic, este viejo rockero balcánico, múltiples veces campeón de este torneo, y Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, entre otros, pues también son grandes candidatos a llevárselo. Como bajas o dudas, pues bueno, tenemos a Lorenzo Musetti. Aparece con participación incierta o perfil bajo por cambios en el cuadro.
Bueno, Lorenzo Musetti también ha tenido molestias. Recordamos que ha dado un buen papel, también Copa Davis, ha tenido grandes actuaciones Lorenzo Musetti, y el italiano es buenísimo, nosotros lo vimos jugar en Madrid.
Sí, lo vimos en el Mutuo Madrid Open.
Le ganó a Sissipas.
Le ganó.
No es muy difícil ganarle.
Y precisamente de este jugador griego vamos a hablar, que está fuera del top 40 ATP por primera vez.
¿Cómo lo hemos
empezado,
Sin
sí,
quererlo,
sí. Por primera vez desde 2018, tras caer en fechas muy tempranas en Dubái ante Hugo Humbert.
Además, que en la escaleta se nos ha pasado. Defendía título, Sissipas, en Dubái. O sea, que no ha podido, todos esos puntos que ganó el año pasado, no ha podido defenderlos. Así que sigue contándonos, Mario.
Bueno, pues, como digo, perdió contra Hugo Humbert por 6-4 y 7-5 y no logra consolidar su nivel, lo que plantea dudas sobre su rendimiento de cara a Indian Wells. La salida de Tsitsipas del top, de este top, pues nos deja, como digo, verdaderas dudas si va a conseguir pelear por hacer una buena actuación, porque yo creo que no podrá meterse entre los grandes jugadores, no, como para ganar el torneo. Hombre, pero no está sí haciendo... que puede plantear pues no. Llegar a cuartos, llegar a octavos, sí. O incluso como mucho llegar a semifinales, creo.
Pero no está haciendo un buen papel, no está teniendo ritmo, no está encontrando sensación. Ahí también lo hemos puesto, presuntamente por problemas de espalda, no se encuentra cómodo también físicamente. Si la cabeza no te acompaña y el cuerpo tampoco, es muy difícil. Para mí, Tsitsipas, hemos hablado mucho de ello, al margen de mi opinión personal, que voy a dejarla de lado porque estamos haciendo radio, pero no es que me caiga mal, sino que a mí me parece que no es un tenista de top 10, para mí, en mi opinión. Pero dejando mi opinión de lado, Tsitsipas tiene que trabajar mucho en el aspecto mental, en el aspecto de aguantar un rally, aguantar un peloteo. Todo lo que saben hacer, lo bien que lo saben hacer los top 10, Carlos, De Miñaur, Sasa, todos, te aguantan un peloteo. Tsitsipas falla, ¿eh? Tsitsipas falla en el sexto golpe, séptimo golpe, te la tira fuera. Así que nada, ¿has comentado altas expectativas, Carlos Alcaraz?
Bueno, pues nos metemos de lleno en esto. Llega en gran forma tras ganar, como hemos dicho anteriormente, el ATP 500 de Doha y rodado pues mucho para ganar el Indian Wells, con servicios y juego físico muy afilados. Ben Shelton y Taylor Fritz vienen de actuaciones sólidas en torneos ATP 500. En cambio, Novak Djokovic, aunque el calendario ha sido limitado, sigue siendo amenazado por la experiencia y 5 títulos precisamente en este Master 1000.
Hombre, si hablamos de Djokovic, pues no es solamente lo bueno que es que son 5 veces que ha ganado Indian Wells, entonces hay que tenerlo,
sí, hay que viejo tenerlo rockero, en cuenta.
Viejo rockero, sí señor.
Y bueno, yo quiero ahora que nos cuentes pues curiosidades, ¿no? que puedas encontrar dentro de este torneo.
Pues mira, Indian Wells, mira, voy a hacer un poco de memoria porque ya que entramos en las curiosidades, es un torneo curioso. Tanto por la superficie como por el clima. Mira, yo recuerdo un partido, Rafa Nadal contra Taylor Fritz. No sé decirte ahora mismo el año, pero te diría 2021. Bueno, no puede ser que antes, ¿eh? 2021 o antes. Me acuerdo de verlo. Fue un partido loco por el viento que hizo. O sea, una barbaridad. No se pudo jugar apenas ese partido. La bola se movía muchísimo. Rafa la habría barrido en situaciones normales a Taylor Fritz, pero... creo que terminó perdiendo, si no me equivoco, perdonadme si me equivoco los espectadores de Tempo, pero creo que Rafa terminó perdiendo ese partido contra Taylor Fritz por las condiciones climáticas del viento, que fueron muy adversas. En Indian Wells, lo que estamos comentando, se juegan pistas duras al aire libre y hay mucho sol, hay mucho calor, hay mucho viento. Beneficia a jugadores sólidos desde el fondo de pista, con una buena respuesta física, jugadores que están preparados para ello, como Carlos, por ejemplo, y hay jugadores que lo están menos preparados, como, por ejemplo, Jannik Sinner. No hemos hablado de él, pero Jannik Sinner está haciendo una campaña de preparación física enorme para llegar a Indian Wells, muy, muy fuerte, porque se le vio en Australia que estuvo flojo físicamente. La dinámica del ranking, muchos jugadores usan Indian Wells para consolidar o mejorar posiciones antes de Miami y la gira de primavera. Ahora, pasamos a las chicas, no las dejamos de lado, igual que antes. ¿Qué se puede esperar en el Indian Wells de 2026, de este año, en el circuito WTA? Para las mujeres, también es muy clave este Indian Wells Master 1000, porque reunirá a la élite del circuito femenino. Arina Sabalenka, Swiatek y otras jugadoras muy top que van a medir sus fuerzas en un cuadro que servirá como antesala a Miami y la gira de primavera, como hemos comentado. La combinación de puntos son muy importantes y hay un cuadro bastante bueno que puede hacer que Indian Wells sea fundamental para este circuito WTA. Salimos del circuito WTA para comentar, volvemos al circuito ATP, porque en 2025 el campeón masculino fue Jack Draper, campeón también, que fue en Mutua Madrid Open. ¿Te acuerdas que lo estuvimos ahí?
Sí, sí, sí.
No vimos la final, vimos octavos de chicos y cuartos de chicas, fuimos lo que pudimos ver en directo en Madrid, pero el campeón de Madrid fue Jack Draper, que fue el mismo que ganó en Indian Wells el año pasado. Dos Masters 1000, Indian Wells y Madrid, ganó. venció a Holger Rune, que es el que está ahora mismo lesionado, el noruego, por 6-2, 6-2, noruego no, de Dinamarca,
danés,
Dinamarca. 6-2, 6-2 en la final. Y además alcanzó el top 10 en ese último partido de la edición pasada, 2025. Ahora, lo dicho, vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de pasar al segundo bloque que tenemos preparado, en el cual os vamos a hablar de todo el rendimiento de nuestros compatriotas por todo el mundo, tanto en el circuito ATP como WTA. Hablamos de los españoles por el mundo, así que volvemos enseguida. No os vayáis, somos Tempo, aquí estamos Borja Pomares y Mario Rodríguez. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me.
Estamos de vuelta, no os preocupéis, esto es Tempo y aquí la información y el buen rollo se mezcla en un cóctel perfecto. Seguimos, ¿queréis saber cómo ha ido el resto de españoles en este mes de febrero? Os lo contamos. Alejandro Davidovich, número 14 en este ranking ATP. En el ATP 500 de Dallas pasó rondas iniciales, victoria sobre Svajda y Mikkelsen, y alcanzó los cuartos de final, donde perdió frente a Denis Shapovalov en tres sets. En el abierto mexicano de Acapulco, en este ATP 500, venció a Daniel Altmaier por 7-5 y 6-3 en la primera ronda. Avanzó al menos a una segunda ronda y esperaba rival en la siguiente fase. Su competencia continuó ya en este torneo.
Y ahora, Mario, ¿qué te parece? Porque vamos a hablar de... A ver, vamos a hablar con calma porque no queremos darle demasiado bombo a un jugador que está rompiendo la puerta para ser una promesa. Bueno, ya es una promesa del tenis español, pero está rompiendo la puerta para colarse entre los grandes. Rafael Jodar. Este chico tú lo conoces poco, pero ¿qué nos puedes hablar de él antes de meternos en lo que ha hecho?
Bueno, vamos a poner en contextos. Es el número 114 del mundo, pero a pesar de eso ya le hemos visto como ya ha ganado un partido, si no recuerdo mal, ya de eliminatorias en Australia Open. Y además es una de las grandes revelaciones del tenis español en 2026. Con tan solo 19 años pasó de la NCAA y Circuitos Challenger,
la universidad, vaya, sí.
Eso es, a competir ya en ATP 250 y, por supuesto, en ATP 500.
Y nos metemos de lleno, como ha dicho Mario, para hablar de Rafael Jodar, porque en el torneo de Dallas, en el 500 de Dallas que hemos comentado, en primera ronda... Con una wild card, desde la fase previa, venció a Denis Shapovalov. Perdió contra Denis Shapovalov 6-1, 6-2. La verdad es que no tuvo un buen papel en este torneo de Dallas, pero Jodar, lo que hemos dicho, logró acceder al cuadro principal tras superar la fase de quali, lo que ya fue un primer logro en un ATP 500 grande como es Dallas. En su primer partido se enfrentó al ex campeón, Denis Shapovalov, y no tuvo suerte, perdió. Seguimos, pasamos de torneo para seguir hablando de Rafael Jodar. Nos vamos al Delray Beach Open. Esta vez no es un 250, no es un 500 como era Dallas. Y en segunda ronda, Jodar se enfrentó... primero, en primera ronda, Jodar ganó a Ethan Quinn, estadounidense. Ganó 6-2, 6-3, un partido más o menos cómodo. Pero en segunda ronda también no hubo suerte. Perdió contra el estadounidense Taylor Fritz, número uno, cabeza de serie para este torneo, que Fritz le ganó 7-6, 6-4. Un resultado bastante ajustado para un tenista experimentado como Taylor Fritz, que hemos comentado, por ejemplo, que en Indian Wells de hace unas pasadas ediciones jugó contra Rafa Nadal, y si no me equivoco yo, le ganó también por las condiciones del viento. Delray Beach Open, Jodar abrió con una victoria clara frente al estadounidense Ethan Quinn en primera ronda, jugando con muy agresivo, pista dura, ganando puntos claves desde el fondo, pero en segunda ronda con Taylor Fritz pues no tuvo oportunidades, como hemos comentado. Pasamos a México, Mario, porque en primera ronda es lo que hemos hablado de antes, su mejor victoria en la corta carrera del circuito ATP que tiene. ¿Qué pasó?
Pues sí, le ganó al británico Cameron Norrie, que es el número 7 clasificado.
Cabeza de serie número 7.
Y le ganó por 6-3 y 6-2. Segunda ronda, esto fue en segunda ronda, cayó y en octavos en curso contra Terence Atmane.
Bueno, que se ha disputado esta madrugada.
Sí, se ha disputado esta misma madrugada. Según la programación del torneo, Acapulco ha sido la semana más destacada de Jodar en 2026 hasta ahora. Con invitación al cuadro principal, el Wild Card, que logró la victoria más importante de su carrera al derrotar sin ceder sets al británico, como decimos, Cameron Norrie, ex top 10. O sea, es una victoria importantísima en su carrera.
6-3-6-2, le ganó a Cameron
Norrie. En apenas
Norrie.
55 minutos, menos de una hora de partido, pero lamentablemente ha caído, como volvemos a recordar, en su segundo partido frente al francés Atmane en tres mangas. 6-2, 6-4 y 6-1 definitivamente para Atmane.
Y con esto cerramos el capítulo de Rafael Jodar, con lo que ha dicho mi compañero Mario al principio, que ha pasado de jugar con 19 añitos que tiene en la Universidad de Estados Unidos a pasar Challenger, y de Challenger ya se está comiendo el circuito ATP, o sea, está quemando etapas a una velocidad vertiginosa el español, y esperemos que siga así, pero calma, porque si le das mucho bombo, la presión es muy mala para los jugadores. Hacemos una pequeñita pausa musical porque vamos a pasar a seguir hablando de los españoles por el mundo. Hemos hablado de Davidovich, hemos hablado de Rafael Jodar, nos queda Munar, Roberto, Landaluce y por último Paula Badosa. Así que nada, pequeñita pausa musical, somos Tempo, @Tempo, @Tempo Deporte, Instagram, TikTok, X, Twitter, o sea, lo mismo, YouTube, ahí nos podéis encontrar. Así que venimos enseguida.
Y seguimos con los jugadores españoles por el mundo. Ahora nos metemos de lleno con Jaume Munar, este jugador nacido en Mallorca. Vamos a comentar su participación en Rotterdam en el ATP 500, disputado, como hemos dicho ya anteriormente, entre el 9 y el 15 de febrero. Pues bueno, en primera ronda le ganó a Karen Khachanov por 7-6, 3-6 y un definitivo set por 6-3. La ronda siguiente, pues bueno, cayó ante Alexander Bublik en un partido muy largo, la verdad, entre 6-4, 6-7 y finalmente un 7-6. Bueno, pues comprobando en fuertes mangas que tuvieron durante este partido.
Perdona que te corte, pero mucha exigencia en el partido de primera ronda
y en el de segunda ronda. O sea,
primera ronda, te vas tiebreak en el primero, terminas haciendo el partido en tres sets, o sea, ganando en tres sets a Karen Khachanov, que es muy duro, y en la ronda siguiente
a Bublik, o sea.
Pero tres sets y dos tiebreaks.
Sí.
O sea, paliza, la verdad.
Y de Rotterdam nos vamos, como bien dices, al ATP 500 también, pero ahora de Doha, que se disputó también a mediados de febrero. Se dio de baja, se retiró del torneo por lesión, específicamente pues en el brazo derecho, y no llegó a jugar pues su partido que tenía que jugar. Su plaza fue ocupada por un Lucky Loser.
¿Nos puedes explicar rápidamente? Pues es muy fácil, ¿no?
Lucky Loser, pues una traducción literal para... Para hacerlo así muy fácil, sería pues uno que ya haya perdido y se lleva pues esa plaza.
Mira,
si es que no hay más.
La repesca.
Eso es.
Se va a jugar ahora en marzo la repesca del Mundial, pues esto es la repesca, que se ha quedado fuera. Esto es como la oposición, que te falta un punto para entrar en la oposición, pues entra el de abajo. Claro.
Eso es. Y de Jaume Munar pasamos a otro jugador español, como bien dice esta sección, que es Pablo Carreño Busta. Nos vamos a meter de lleno en Dubái. que volvemos a repetir para que no os olvidéis, es un ATP 500 que se disputó entre el 24 y el 26 de febrero. La primera ronda del cuadro principal...
Bueno, entre el 24 y el 26 es imposible. O sea, hay un fallo de fechas ahí, pero bueno, no pasa nada. Lo hemos comentado antes, las fechas.
Entre el 24 y el 26 fueron los partidos que él jugó, porque jugó como mucho... Perdón, jugó dos rondas. La primera ronda jugó contra Denis Shapovalov y le ganó por 6-2 y 6-4, que llegó desde la previa. Y, como digo, la última ronda que jugó fue la segunda, que perdió pues en octavos contra Jiří Leeka por 7-6, 6-4, que ya pues fue eliminado en octavos.
Pero por eso, que me ha hecho gracia, imagínate un oyente, hostia, pues ha disputado un torneo en dos días, hostia, así que se anda prisa.
Porque él ha jugado dos rondas y pues,
definitivamente. Me ha hecho gracia, que se ha jugado muy deprisa.
Bueno, y coméntanos a Roberto Bautista Gut, que, ¿sí?, que es de Castellón, es de aquí de la Comunidad Valenciana.
Tu tierra, ¿no?
Eso es.
De Villarreal, además siempre lleva el escudito.
Siempre lleva, está patrocinado.
Pues nada, pues ha disputado Roberto Bautista... Ha tenido dos apariciones tres apariciones en este mes de febrero. Ha disputado Rotterdam, el 500, que perdió en primera ronda contra Cameron Nordi, que hemos hablado de él, que Cameron Nordi, Rafa Jodar le pudo ganar a Cameron Nordi en 50-55 minutos. Esta vez perdió Roberto Bautista 7-6, 6-1 contra el británico. Pasamos a Francia, nos vamos a Montpellier, 250, a principios de febrero, esto fue. Participó. Ganó en primera ronda a Christopher O'Connell, estadounidense, pero luego sufrió una posterior derrota en la siguiente ronda contra otro tenista, la verdad, experimentado en el circuito. Pasamos a otro torneo, 250, sí que estuvo en Doha y en Dubái, según el calendario, pero no tuvo resultados destacables en el resto. Jugó Rotterdam, jugó Montpellier, y luego, entre Doha y Dubái, no tuvo ningún resultado destacado en ninguno de esos dos, el pobre Roberto Bautista Agut, con victorias bastante tempranas, pero bueno, poco a poco se irá consolidando. Martín Landaluce, pasamos a hablar de él, jugador más joven, también progresión en el tenis, aunque le falta esa chispita de poder conseguir victorias importantes. En Montpellier, en la quali, el 1 de febrero, perdió frente a Clement Chidex, 6-4, 6-3, 7-5 en tres mangas, no llegó a alcanzar el cuadro principal, y el resto de febrero participó en challengers y en fases de clasificación para torneos, pero le faltó ritmo, no pudo avanzar a rondas finales en estos ATPs 250, jugó challengers y también jugó ATPs 250. Digamos que Mandel Andaluce, bueno, es bueno, pero no llega a un 500, ahí hay una falta de nivel. Terminamos este bloque de españoles por el mundo, obviamente no podemos dejar de lado a las españolas, pero dentro de todas las españolas pues nos tenemos que centrar en Paula Badosa, nuestra estandarte, si antes era Muguruza, ahora lo es Badosa, es nuestra estandarte del tenis femenino español, que está sufriendo bastantes lesiones desde hace ya bastantes meses. En Dubái, en el Masters 1000, ha tenido durante el 15 y el 17 de febrero, ha tenido dos partidos, en la primera ronda venció a Katerina Siniakova 6-3, 7-5, sí que es verdad que es una tenista más floja de nivel que Paula Badosa, y en segunda ronda se enfrentó a una tenista súper, súper poderosa, bastante, que tiene un bastante más ritmo que actualmente que Paula Badosa, Elina Svitolina, y además tuvo que retirarse tras el primer set. Svitolina ganó 6-4 y Badosa se retiró en el segundo por molestias. Así que Badosa sigue ahí en ritmo de poder recuperarse, le deseamos lo mejor, obviamente. Y nada, esto ha sido todo respecto al bloque de los españoles por el mundo. Y hacemos pequeñita pausa musical, igual que antes. Estamos siempre con las pausas para que no seamos muy pesados. Y abrimos ya el último bloque, que nos quedan unos 10 minutos, 12 minutos, para hablar del debate, que no os vamos a desvelar nada. Espero que estéis pendientes, pero no os vayáis, porque somos Tempo y esto no para.
Late, but I don't mind. It's getting late.
Antes que el debate, vamos a contar muy rápidamente el pádel, porque no quiero irnos de este programa sin comentarlo. Ha iniciado la temporada 2026, arrancado oficialmente a principios de este mes de febrero con el P1 de Riyadh, de Arabia Saudí, que ha sido el primer torneo de la gira 2026. Tapia y Coello reafirman su número uno del mundo, ganando en categoría masculina con Alejandro Galán y Federico Chingoto, los número dos, que aún están ahí a remolque. En categoría femenina, Andrea Austero y Ariana Sánchez se coronaron también en la parte femenina de este Riyadh, este P1. Y lo dicho, esperemos que... Es muy pronto para hablar, ha empezado la temporada justo ahora, pero... Yo os dije que espero grandes cosas de Alejandro Galán y Federico Chingoto, que son los número dos, que están acechando el número uno, lo quieren a toda costa, y creo que lo van a poder conseguir a lo largo de esta temporada. Dicho esto, Mario, ya no hay más pausas, pasamos al debate abierto del tenis y ya con esto cerramos el programa de hoy. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un debatazo muy chulo, ¿no?
Pues tenemos una comparación de épocas. ¿Cómo valorar los logros actuales frente al dominio en el pasado que fue entre Federer, Nadal y Djokovic? Ese denominado Big Three. La estructura del debate, pues la vamos a hacer en torno a los puntos y a las fichas. La apertura, bueno, pues vamos a empezar...
A la ficha de póker.
Sí, y vamos a empezar con planteando una pregunta y recordando, como digo, este Big Three que tuvieron pues varias décadas de dominio. El primer argumento a favor pues fue que la época actual, con una mayor profundidad de cuadro, preparación física, rotación de ganadores y una evidencia de números diferentes de campeones en Master 1000, Grand Slams, en los últimos dos años, donde pues ha habido una mayor paridad, vamos a hacer un análisis estratégico entre ATP y WTA y recuento de los ganadores entre 2015 y 2026.
Sí, bueno, básicamente vamos a lo que tú has dicho al principio. Las épocas, las décadas de dominio de Federer, Nadal y Djokovic, el Big Three, bueno, respecto a ahora. O sea, es decir, ahora hay más preparación física, hay... Es decir, que los ganadores, quitando que ahora mismo está Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que están con la hegemonía, pero bueno, hay más movimientos en el cuadro. Y vamos a hablar también... que me parece un debate bastante interesante, que lo hemos hablado fuera de micros, cómo en el Big Three se colaron dos jugadores como Andy Murray, bueno, tres jugadores como Andy Murray, Wawrinka y también Del Potro.
Sí, incluso es considerado, como algunos llaman, que yo no lo considero, que puede existir, bueno, que ha podido existir un Big Four, que en ese Big Four pues entraría Andy Murray. Vamos a comentar por qué para algunos aficionados del tenis se le puede considerar como pues ese Big Four. Pues porque ha ganado tres Grand Slams, dos Juegos Olímpicos y 14 ATP, Master 1000. Y pues a este le sigue Wawrinka, que también ha ganado tres Grand Slams, pero no tiene tantos títulos en total como el escocés.
Dicho esto, nos falta argentino Juan Martín del Potro, que ganó un Grand Slam. Entonces, como esto es un debate, yo te planteo a ti el debate, te hago una pregunta, Mario. ¿A ti qué te parece que este Big Three, Federer, Nadal, Djokovic, que Djokovic sí que sigue jugando actualmente, de hecho la final del Open de Australia fue contra Carlos, y el pasado de Andy Murray, de Wawrinka, del Potro, ¿cómo lo ves tú de diferente, también eran otros tiempos, frente al tenis actual? Más físico, más duro, más fuerte, ¿cómo lo ves tú comparando diferentes etapas? ¿Te gusta más, te gusta menos? ¿Qué es lo que más notas? ¿Qué te parece?
Pues a mí, sinceramente, me gusta más la anterior época, por el hecho de que había más competitividad. Es lo que hemos dicho, habían más jugadores que conseguían ganar estos grandes títulos, estos Grand Slams, porque actualmente, quitando de Alcaraz y quitando de Sinner, que son los que pues ganan los Grand Slams, Djokovic, pues... no lo contamos porque ya hace, si no recuerdo mal, en 2023 fue el último Grand Slam que ganó, pues ya pues no está dentro de esa gran disputa que es llevarse los títulos grandes. Yo considero que falta como un tercero que acabe alimentar esa disputa que ya, como
acuérdate bien ibas a decir, programa,
hicimos ya en el primer programa ese debate
hegemonía.
De si había algún jugador que iba a entrar en esa disputa y iba a quitarles ese trono. Pero a día de hoy parece que no, y tampoco se ve como que vaya a llegar alguien realmente, porque el que sí que se pensaba que llegaría sería Zverev, pero con aquella lesión en Roland Garros contra Nadal, pues se ha visto que no. Entonces yo considero por eso, porque había más competencia real, que es mejor, a pesar de que actualmente, que no hay tanta competencia, el nivel es más exigente en cuanto al nivel físico, porque pues se les prepara más a los jugadores, tanto a nivel de musculación, a nivel de resistencia, por supuesto, de dietas, como bien estuvo comentando Néstor Vicente. Y nada, por eso creo que la competencia en cuanto a diferentes rivales gana a lo que es la actualidad, en mi opinión, ¿eh?
Sí, esto es un debate, claro, es lo que iba a decir, que esto es un debate, está abierto a diferentes opiniones. Por ejemplo, mi opinión va parecida a la tuya, no exactamente igual. Yo pienso que era más entretenido ver el tenis de la década pasada, del 2000 al 2010. E incluso, si me apuras, no es década, pero de 2010 a 2015, que bueno, que ahí ya estaba, pues a lo mejor Rafa ya límite.
Iba a Brinca, sobre todo. Correcto. Que en 2015, por ejemplo, precisamente ganó Roland Garros,
sí.
Y pues bueno, uno de esos tres los ganó ahí. Y
pues es que es eso. En este debate que estamos teniendo ahora, veo bien el tenis de antes, de las décadas de antes, por lo bonito que era, que había más competitividad, como bien has comentado, pero también me gusta del tenis actual, que es más físico, es más duro, es más fuerte, sí, pero más entretenido. O sea, es
al final ahora los que llegan realmente pues tienen un nivel más alto. Como decimos, se ha visto una progresión en estos últimos 10 años, que ahora el que llega tiene que tener un nivel físico muy importante. Y eso, pues, antes no estaba tan. No se requería de
sí,
tanto.
Quizás antes había más rally, más peloteo, que es más llamativo al aficionado puro del tenis que.
Que los puntos que, más cortos.
Claro.
Ahora, yo creo que el ejemplo más claro
hay
es
más
Carlos
pista dura ahora.
Sí, hay más pista dura. Yo creo que el ejemplo más claro es Carlos Alcaraz, que es un jugador que acorta mucho los puntos y que también lo hace, yo creo que mucho más atractivo. Aquí hay dos posturas: el que prefiere ver un rally más largo, como has dicho tú, o yo, que prefiero ver a un jugador como Carlos Alcaraz, que acorta más los puntos y que de esa manera no se asegura, porque al acortar los puntos muchas veces tiene muchos errores no forzados, por eso, porque arriesga muchísimo. Pero bueno, son dos posturas, esto es un debate y
sí,
de esta
volvemos.
Manera también lanzamos sí. Ese debate a los oyentes para que os lo planteéis en casa con vuestros amigos.
¿Cómo
y,
opináis? ¿Qué opináis vosotros? Porque volvemos al principio, la pregunta del principio. ¿Qué opináis vosotros? ¿Valoráis los logros actuales de un Carlos, de un Jannik Sinner, de un Zverev? ¿Los comparáis? ¿Los valoráis más esos logros que los logros conseguidos por Federer, Nadal, Djokovic, Wawrinka, Murray? Ahí está el debate. Si se valoran más o se valoran menos y cuál es la perspectiva, me refiero obviamente de un amante del tenis, una persona que ve tenis asiduamente, poco puede decir de esto porque no tiene tampoco mucho bagaje. Pero las personas que aman mucho el tenis, como somos nosotros, a mí, si me preguntas, yo valoro mucho más lo conseguido por el Big Three y además Wawrinka y Andy Murray y Del Potro que lo que están consiguiendo ahora Carlos, Jannik, bueno, Zverev no consigue nada, el pobre, está siempre ahí a las puertas, pero es que era más complicado, era, además, lo hemos comentado otras veces.
Además, habían especialistas, sí. Como por ejemplo podía ser Nadal en tierra, que no nos olvidemos, tiene 14, sí, pero en total tiene 22. No solo se centraba en la tierra, que mucha gente piensa, no, es un jugador únicamente de tierra. Pues tampoco es así, porque hay jugadores que ni siquiera, quitándole esos 14 Grand Slams, no ha ganado ni siquiera los restantes tiene.
Y le ganó en la época de Roger en Wimbledon.
Ganó dos Wimbledons, ganó en 2008 y 2010, precisamente en 2008, que el partido del siglo, como os llama. O sea, al final, como digo, para mí es mucho más complicado jugar en aquella época que en la actual. Pero
sí, es verdad que este debate entre tú y yo no ha tenido mucho, porque opinamos más o menos lo mismo.
Sí, opinamos lo mismo, pero
sí que, a mí me parece más vistoso el tenis de ahora respecto a la fuerza, a la potencia, a la velocidad, porque se mueven rapidísimo.
Se mueven rapidísimo y, como decimos, pues los puntos son más cortos. Y pues eso, como he dicho anteriormente, hay dos posturas, puede ser más entretenido o menos, pero yo creo que es mucho más entretenido ver cómo se arriesga un poquito más, cómo se juega, cómo hace el Alcaraz con la dejada, cómo el saque es más potente, Y como digo, al final los puntos son más cortos, que al final un rally tan largo pues se puede hacer muy aburrido, sobre todo para una persona que no está acostumbrada a ver partidos, se le puede hacer pues eso, muy monótono un partido, que pasando bola y al final pues no se acaban haciendo grandes puntos.
Claro que con esto cerramos, pero como has dicho el saque, si hablamos de saque, hombre, el Big Three, Nadal es el saque más flojo, pero Djokovic, un buen saque, pero no es una barbaridad.
Y Federer es precisamente el que mejor se le daba y pues al final...
Bueno, sí, del Potro era una...
Sí, del Potro, pero dentro del Big Three era el mejor, o sea, al final con 8 títulos en Wimbledon, pues al final si no sacas bien es complicado ganar, como digo, esos 8 títulos.
Pues Mario, recuerda a la audiencia qué opinan ellos, recuerda la pregunta, cómo valorar, ¿no? Si valoran más los logros actuales.
Frente al dominio del Big Three, ¿qué es lo que pensáis?
Así que nada, hasta aquí ha sido el programa de hoy, 26 de febrero de 2026. Aquí un servidor, Borja Pomares, y mi compañero Mario Rodríguez. Esperemos que hayáis disfrutado bastante de este programa bien cargado de tenis y os emplazamos a marzo, más o menos sobre el 15 de marzo, que ya habrá terminado Indian Wells, os lo contaremos todo, y también la previa a Masters Mid de Miami, porque esto no para. Esto continúa y, Mario, eso, emplazamos a los oyentes y nos vemos el mes que viene.
Pues sí, ha sido un placer, un nuevo programa mensual, como decimos, y nada, espero que Néstor escuches este programa y desde aquí te lanzamos un saludo, espero que te haya gustado.
Néstor, piensa la pregunta del debate, a ver qué opinas tú, Néstor.
Eso es.
Venga, pues hasta aquí Tempo, nos vemos el mes que viene, un placer acompañaros siempre en las ondas y nada, nos vemos. Chao, 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 chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.